brasileña, que lo presenta en líneas crudas, en trazo grueso, como un funcionario de la fiscalía cuya conducta es reprochable por alguna franquicia o cercanía con narcotraficantes.
Bueno, en principio uno ha asumido la defensa, el doctor Cantero ha contactado conmigo, pero hasta ahora yo no he asumido su defensa. En cuanto a los antecedentes, por lo que yo leí a través de ustedes en los medios y los escuché, básicamente se trata de la supuesta obtención de un obsequio a cambio supuestamente de la prestación de algún servicio en el ámbito legal. Es por lo menos lo que yo escuché y leí en el ámbito de los medios de prensa. Desconozco el contenido concreto de la investigación porque, como te dije, aún no ha asumido la defensa, así que no conozco el contenido del expediente propiamente.
Bueno, es decir, lo estamos agarrando en un estado incipiente todavía de reflexión profesional de si toma o no el caso.
Claro, de hecho que estaba pendiente de una reunión nuevamente con el doctor Cantero. Ahora desconozco el tema de la llamada, de cómo, obviamente eso no hace falta que discutirlo, ¿verdad? Pero bueno, la atención, ustedes siempre muy eficiente en la extensión de la información. Efectivamente, el doctor Cantero contactó conmigo. Lo conozco porque fue hace poco tiempo mi alumno en una maestría de una universidad privada, entonces de hecho lo conocí ahí contactó conmigo, me comentó su caso y bueno, si tomo por cierto sus comentarios, definitivamente entiendo que acá no, esta investigación no debería ir muy lejos, ¿verdad? Para que se esclarezca definitivamente.
Doctor, digamos que somos no más que dos ciudadanos que leemos los diarios y tomamos café e intercambiamos opiniones. Hoy el diario ABC editorializa diciendo, pero caramba, este Ferreiro todavía no empieza su caso y ya comienza a chicanear y a incidentar con respecto a la situación que lo afecta, mientras del otro lado del escritorio dicen han imputado con una levedad y con una irresponsabilidad increíble. Están a punto de linchar en plaza pública a un hombre sin presentar una prueba sólida y contundente que respalde la acusación que están haciendo. Y a propósito de que antes de hablar con usted, estuve hablando con el doctor Francisco de Vargas Benítez, que ya es el representante convencional del otro afectado por esta misma causa que tiene origen en un informe de la justicia brasileña, que es el exfiscal Hugo Volpe, y me escribe un conocido y querido profesional del Foro de Abogados y me hace un comentario particular y me dice, estos exfiscales ahora lamentan por la incriminación supuestamente casi sin pruebas, pero es lo que ellos hacían y los que están en función hacen a diestra y siniestra a cada día. ¿Cómo me gustaría decirles? ¿Viste que no da gusto? ¿En algún caso o es folclore de la fiscalía acusar con liviandad, empezar pegándole un tiro en la nuca al acusado y después pedimos 6 meses de plazo para investigar a ver si podemos probar lo que acusamos? ¿Se acusa con liviandad en el Ministerio Público, doctor Preda?
Sí, definitivamente hay casos donde se imputan y se acusan con liviandad y hay otros que no. O sea, acá tampoco hay que hacer una valoración general, sino hacer valoraciones particulares. Y las valoraciones particulares que yo puedo hacer son aquellos casos que yo conozco y en algunos de ellos he visto imputaciones y acusaciones con suma liviandad. Y bueno, ahí tenemos que... Muchas veces los abogados no solamente argumentar técnicamente, sino esperar que aparezcan dentro del ámbito jurisdiccional jueces que tengan no solamente la capacidad y la honestidad, sino también la valentía de tomar una decisión que muchas veces es contrario a aquello que la opinión pública espera. Me han tocado casos como esos varios y en algunos de ellos... se han obtenido absoluciones en juicio oral y acá toco, por ejemplo, el caso de la doctora Noemí Llore, que fue defensora general. Ella perdió el cargo por una imputación del Ministerio Público. Sin embargo, en un juicio oral fue absuelta porque se consideró que la designación de abogados particulares, que encima lo hacían gratis para suplir las carencias de la defensa pública, no era punible. Y bueno, tardó 3 años en que ese proceso se resuelva con una sentencia en la cual se la declara inocente. Pero definitivamente el daño ya fue hecho. Así que sí existen imputaciones y acusaciones con liviandad. Muchas veces esas imputaciones y acusaciones con liviandad ocurren, ya sea por la falta de capacidad del persecutor penal, pues ya sea también por la necesidad de congraciarse, ya sea con grupos de poder político, o ya sea para congraciarse con grupos mediáticos, o ya sea para no contradecir aquello que la opinión pública a través de las redes sociales o los medios sostienen. Entonces, toman decisiones por muchas veces motivados por eso, y eso es algo total y absolutamente inaceptable.
Bueno, yo recuerdo ser muy niño todavía y escuchar a mis padres utilizar con sorna la expresión provisorio eterno, ¿verdad? Estaba el famoso proyecto de la construcción de la casita de los viejos y decía, papá le decía a mi mamá, de Rosa, ella pon a bebé, tení techo y tal cosa, tení provisorio eterno lento, y se miraban y se reían, ¿verdad? Parece que el provisorio eterno forma parte de la cultura profunda paraguaya, porque nuestra Constitución, por ejemplo, tiene aspectos provisorios eternos que nunca se reglamentan. El Ministerio Público tiene aspectos no concretados, no tiene autonomía investigativa el Ministerio Público, depende de la policía como organismo coadyuvante para concretar sus afanes investigativos, y el problema es que en este país no hay una semana en la cual uno o varios policías no estén incursos en la comisión de delitos graves. Y cuando los sujetos investigados son policías, ¿cómo vos te vas a la policía a decir, che, investigale para este policía? Instituciones incompletas, doctor Preda.
Sí, así mismo. Lo mismo que cuando un fiscal ejerce de una manera incorrecta la persecución penal. Es más, si la conducta de este fiscal se incursa en un hecho punible en la forma en que está ejerciendo la persecución penal, porque los fiscales también pueden cometer delitos en el marco de la persecución penal. Hay delitos como el prevaricato o la persecución de inocentes, que son hechos punibles, que pueden ser aplicados a un funcionario de la persecución penal. Es difícil que yo formule una denuncia y pretenda que alguien va a investigar eso, si eso va a caer finalmente en un ámbito de muchas veces del corporativismo. Y eso ha ocurrido definitivamente en algunos casos. Particularmente he formulado denuncias concretas para que se profundice en investigación contra miembros del Ministerio Público, y yo conozco claramente de que esas investigaciones jamás se profundizaron, e incluso algunos de ellos ya fueron promovidos a otros cargos, ya fuera del Ministerio Público, pero fueron promovidos a otros cargos. No me refiero a que sean ni culpables ni inocentes, pero al menos se tenía que haber profundizado la investigación para confirmar o descartar en la hipótesis que yo planteé al formular la denuncia. Realmente en nuestro país, y por eso no quiero generalizar y aclaro, o sea, acá no estamos hablando que el Ministerio Público como órgano hace imputaciones o acusaciones con liviandad. Hay imputaciones y acusaciones con liviandad emitidas por algunos agentes del Ministerio Público. Así también hay varios requerimientos que son absolutamente fundados y son bastante buenos. Pero sí siempre genera la duda en cualquier ciudadano que esté en este ámbito de si realmente la persecución penal en nuestro país se adapta a un Estado de Derecho. Porque una cuestión que yo siempre critico es la excesiva publicidad, y esto no es una crítica a ustedes, Quique, porque ustedes hacen su trabajo. O sea, la obtención de la información y divulgar la información obtenida es una tarea propia del periodista, y lo hacen de una manera persistente, y eso es lo que tienen que hacer. Pero el que ejerce la persecución penal debería evitar que esa información se divulgue, porque muchas veces eso puede conspirar contra la investigación. Porque definitivamente, si alguien sabe que yo sospecho de que recibió un objeto, por ejemplo, bueno, difícilmente vaya a ser conducente luego un allanamiento para obtener ese objeto si yo antes ya divulgué que es lo que yo creo que recibió, por ejemplo, Ricardo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que uno muchas veces critica, pero eso no significa que descalifique a la institución y mucho menos a sus integrantes. Simplemente se critican actos. Y en nuestro país todavía tenemos una cuenta pendiente que es razonar cuestiones como esta dentro de cada ciencia concreta y no como hinchas de fútbol. Es decir, cuando uno hace una crítica a un acto del Ministerio Público, muchas veces te saltan todos los fiscales a decirte o descalificarte o inquirirte de por qué vos estás hablando mal del Ministerio Público. No, yo estoy criticando un acto concreto y voy a explicar por qué critico ese acto concreto. No estoy descalificando ni a todos los fiscales y mucho menos a la institución.
Doctor Preda, usted también es el representante convencional del matrimonio Zacarías MacLeod. Es una causa que, digamos, mirando de lejitos, parece que está paralizada. ¿Está paralizada? ¿Está siguiendo un trámite normal? Y para el litigante, ¿esa demora es buena o es mala?
No, en realidad no hay ninguna demora en la investigación de ambos. Hasta ahora el proceso ha continuado. Estamos en dos de ellos sobre el cierre de la etapa investigativa y en ningún momento ese proceso se ha suspendido. Así que definitivamente no está paralizado y el tiempo que se ha demorado la investigación no nos puede ser atribuida a nosotros porque la prórroga, algo que se llama prórroga extraordinaria, la ha pedido la Fiscalía. Y ahí viene una cuestión. La ley establece que una vez que se formula una imputación, el Ministerio Público tiene hasta 6 meses para concluir una investigación. La prórroga extraordinaria, como su nombre lo dice, es extraordinaria. Sin embargo, la Fiscalía últimamente, en algunos casos, principalmente la Unidad de Delitos Económicos, ha venido haciendo uso de la prórroga extraordinaria en casi todos los casos. Particularmente, refiriéndose al matrimonio Zacarías MacLeod, en los tres casos donde hay imputaciones, en los tres casos pidieron prórroga extraordinaria. Eso lo que denota es que la imputación se formuló cuando no tenían aún elementos suficientes y por eso necesitan de una prórroga extraordinaria. No puede ser que de 3-3, es decir, no tiene nada extraordinaria la prórroga, si de 3 casos imputados, en los 3 pidió prórroga extraordinaria. Y la investigación acá nunca fue paralizada porque siempre, en la medida que si se recusaron fiscales, nunca se recusó a todos los fiscales, porque acá en todas las veces han habido un equipo de fiscales, es decir, no había un solo fiscal en el caso, sino había equipo de fiscales. Si nosotros en algún momento consideramos que había que recusar, nunca recusamos a todos los del equipo, sino a uno o dos, así que no hubo absolutamente ninguna paralización. Sin embargo, se ha pedido prórroga extraordinaria. De hecho, que en los pedidos de prórroga extraordinaria, la Fiscalía en ningún momento ha argumentado que el motivo era alguna conducta de la defensa, sino simplemente señalaron ciertas diligencias, que es muy simpático que, por ejemplo, una pericia contable, desde hace un año se formuló la imputación y la pericia contable en uno de los casos se ordena el 24 de diciembre, por ejemplo, y nos notifican el 24 de diciembre del 2019 a las 2 de la tarde.
Doctor Preda, esto que usted menciona con abundancia de detalles nos devuelve al comienzo de nuestra conversación, la liviandad con la cual se acusa. Se acusa y ahí nomás en la tercera línea de la acusación ya piden 6 meses de plazo para investigar. Cuando el fiscal lo hace en uso de sus prerrogativas y está bien. Y cuando viene el abogado de defensor y compra un poco de tiempo, es un abogado chicanero, y sin embargo el fiscal del otro lado del mostrador, que también es un abogado, chicanea con el plazo de los 6 meses y con la prórroga extraordinaria.
Así, no, es así mismo, Kiko. O sea, vos viste en el ojo. O sea, la otra vez a un colega tuyo le estaba justamente diciendo el tema del concepto de chicanero. Hay que ver, yo no estoy haciendo acá una defensa corporativa. Definitivamente hay colegas que utilizan, y le dije, ¿cómo vos, digamos, podés subsumir la conducta de un abogado en una chicana? Bueno, cuando realmente vos ves que hacen cuestiones a repetición que no son absolutamente conducentes a esclarecer algo. Ejemplo, yo le recuso a todos los fiscales en un juicio oral. En un juicio oral, el fiscal ya no tiene absolutamente ningún poder de decisión, así que la recusación de un fiscal en un juicio oral no tiene, te explico aquí, que no, realmente no tiene absolutamente nada que ver, porque no es el que va a tomar las decisiones, es uno de los que va a alegar en el juicio, ¿verdad? O sea, si yo necesito algún tipo de imparcialidad en el juicio oral, es del tribunal de sentencia, no de los fiscales. Pero, por ejemplo, como promover incidentes cuando yo creo que realmente hay una cuestión que no se adapta, eso no es una chicana, eso es el ejercicio de un derecho. Si ya los órganos jurisdiccionales me dijeron que no a eso, y yo persisto nuevamente con un incidente sobre los mismos hechos, ese segundo incidente sí ya puede ser considerado una chicana, pues definitivamente, aunque yo no esté de acuerdo, los órganos jurisdiccionales ya me dijeron que no, y si la vía incidental no es la vía para dejar sin efecto decisiones judiciales, aunque yo no las comparta. Así que acá viene la cuestión de si solamente se puede hablar de chicanas cuando se trata de abogados o algunos agentes del Ministerio Público. Te doy un ejemplo, yo presenté un pedido justamente en este caso donde le solicitaba un informe de la Contraloría a la Fiscalía. Me tardaron 3 días para mostrar el oficio que enviaron. Cuando me mostraron el oficio que enviaron, resulta que no pidieron todo aquello que yo le solicité a la Fiscalía que le pidan a la Contraloría. Pero para mostrarme el oficio tardaron 3 días diciéndome que el funcionario no estaba, que tal cosa. Y cuando uno ve que definitivamente no estaba todo aquello que uno solicitó, entonces uno puede presumir de que no me estaba mostrando porque definitivamente querían ocultar, porque el plazo de investigación termina el miércoles, no me querían mostrar, de que al propósito tal vez no habrán pedido algo que desde mi perspectiva es conducente a esclarecer la sospecha a favor de mi defendido. Ayer solicité nuevamente, le pidan a la Contraloría el informe que omitieron en el anterior oficio y hasta ahora no se expiden. Ese es el día a día de los abogados en muchos casos. En otros no, por eso digo, no quiero generalizar, porque hay fiscales que hacen su tarea correctamente y que pueden tener errores, obviamente lo pueden tener. Lo pueden tener los fiscales, lo pueden tener los abogados y lo pueden tener los jueces. Pero cuando se actúa de mala fe, eso sí es algo que a uno le deja así en un estado no solamente de indefensión. Y ya no me refiero como abogado, Quique, me refiero como contribuyente. Es decir, que yo, que justamente tengo que pagar mi impuesto hoy, diga, voy, estoy pagando mi impuesto para que una persona cobre su salario y me oculte información de la investigación cuando mi derecho es acceder a ella. O que me niegue una diligencia que estoy solicitando para mi estrategia de defensa y que no me la hagan. Entonces, eso realmente me indigna, no solamente como abogado defensor, sino como contribuyente. Así que acá tenemos que dar realmente un golpe de timón y que el Estado de Derecho persista y que la lucha contra la corrupción no sea un cliché que signifique démosle con todo al que se fue, pero nunca al que está. Entonces el mensaje no es hay que luchar contra la corrupción, el mensaje no es no hay que ser corrupto, el mensaje es nunca te apartes del poder. Entonces, no hay una lucha contra la corrupción cuando solamente los procesados son los que se fueron, sino realmente el mensaje va a ser claro cuando no solamente incluye a los que se fueron, sino a los que están. Y no me refiero a ningún caso concreto, o sea, no me estoy refiriendo a ningún caso concreto de hoy, sino me refiero simplemente en general que debería enviarse como un mensaje en una lucha contra la corrupción.
Creo que por acá tengo el recorte de que para que usted vea que hay toda regla tiene su excepción, es un lugar común de los litigantes quejarse de que los fiscales les amarretean el acceso a la carpeta fiscal y no pueden construir la lógica de una defensa razonablemente basada en los presupuestos de la contraparte de la acusación, porque los fiscales les niegan acceso a la carpeta. Sepa usted que no sucede en todos los casos. En el caso Volpe, se presentaron y tuvieron acceso inmediato a la carpeta investigativa. ¿Qué le parece?
Y realmente esa es la decisión correcta. Y la descalificación no tiene que venir al caso Volpe, la descalificación tiene que venir a los demás casos donde no se le da acceso directo a la carpeta. Y eso es algo que definitivamente la crítica tiene que, no tiene que venir al caso Volpe, la crítica tiene que venir a los demás casos. Y te vuelvo a repetir un caso particular del cual me hablaste vos, que yo ejerzo la defensa, donde la carpeta ni siquiera está en la unidad fiscal, está en otro lugar y uno no puede acceder al mismo tiempo a todas las carpetas. Entonces uno tiene que pedir y de repente van apareciendo anexos de cómo que no estaban antes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo tienen incluso en otro edificio. Así que no, la crítica no tiene que venir al caso donde se accedió inmediatamente, la crítica tiene que venir a los casos donde agentes fiscales que se creen muy listos ocultan evidencia o no realizan un acto investigativo solicitado por la defensa y que no lo rechazan, porque también lo pueden rechazar de hecho, pero lo tienen que hacer por escrito, no haciéndose el vivo y no consignando un pedido de informe y ocultando luego el oficio para que el abogado defensor no se dé cuenta. Yo creo que el hacerse el listo definitivamente es algo que está muy arraigado también en la cultura latino. Y bueno, eso no es una virtud definitivamente, ¿verdad? Eso más que una virtud es un gran defecto. Uno tiene que transmitir seriedad en su trabajo, uno tiene que tener la solvencia tanto de la honorabilidad como de la capacidad para llevar adelante una persecución penal contra Juan Pérez, contra el senador Mengano o contra el presidente de la República o contra quien fuera. Así que la misma solvencia de honorabilidad y de capacidad la tiene que tener un fiscal para llevar cualquier caso en este país, o cualquier juez, o también cualquier abogado tiene que tener la solvencia, la honorabilidad y de la capacidad para criticar actos concretos de agentes fiscales o de jueces, pero no descalificar ni a todos los fiscales, ni a todos los jueces, ni mucho menos a los órganos.
Claro, en este caso yo hago la observación, doctor Preda, porque resulta que el acusado es un exfiscal, el abogado defensor es un exfiscal que se va a la fiscalía a comparecer ante un fiscal, y vaya suerte esta relación institucional entre la fiscalía, el fiscal que investiga, el exfiscal acusado y el exfiscal que defiende, y vaya que acceden inmediatamente a la carpeta de investigación fiscal.
Que te vuelvo a recalcar, es lo correcto. O sea, la crítica debía ser a los casos donde no se accede, ya sea un ex fiscal, el abogado o el procesado, o ya sea un defensor público, un defensor privado, o que el imputado tenga un cargo o no lo tenga. O sea, en todos los casos, el acceso, apenas el abogado invoque que tiene un derecho al acceso según la ley, es irrestricto. Solamente en caso de que la persona no esté sometida al proceso, la fiscalía podría tener el argumento de no exhibir la carpeta si el sujeto no se somete al procedimiento.
Doctor Preda, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted y saludo a la audiencia.
Ricardo Preda, destacado profesional del Foro de